11:46, abrimos el armario del tiempo, una época en la que viajamos años atrás a un escenario, bueno, poco alegre, digamos que fueron años muy complicados.
Sí, porque hablamos de finales de los años 30, principios de los 40 del siglo pasado, que suena así dicho, ¿verdad?, fechas muy lejanas, pero en realidad están a la vuelta de la esquina.
Charlamos siempre que abrimos el armario del tiempo con el escritor Álvaro Arbina. Hola Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, encantado de volver a estar aquí.
Nosotros rechiflados de recibirte de nuevo, vamos a ponerte música para que nos digas cómo ha llegado a ti este viaje en el tiempo. Recuperado un momento de la historia que nos obliga a mirar cómo fuimos y a posar la mirada en los campos de concentración nazis. ¿Cómo empieza este trabajo para ti?
Bueno, la verdad es que empieza buscando esta canción, porque tenía dudas de qué canción introducir en este tema que voy a tratar hoy, porque La vida es bella, al fin y al cabo, es una película que retrata algo desgarrador, pero con ese aire luminoso y esperanzador, ¿no? Entonces, claro, lo que vamos a hablar hoy, no sé si tiene mucho ese aire tan brillante, pero sí que es verdad que la verdad es que hay que extraer este tipo de casos que durante muchos años han estado silenciados, sobre todo hasta que hace poco, hasta hace dos meses, el BOE, el Boletín Oficial del Estado, publicó los nombres, por fin, de los más de 4.400 españoles que murieron en los campos de concentración alemanes. De hecho, gracias a esto, pudieron ser inscritos como fallecidos en el registro civil, cosa que hasta ese momento no había sido posible. Bueno, en este listado hay 64 vascos, de los cuales la mayoría murieron en el campo de concentración de austriaco de Gusen, que en realidad era un campo satélite que estaba a tan solo 3 kilómetros del conocido campo de concentración de Mauthausen. Bueno, que por cierto, hace poco se ha estrenado una película española, creo que con protagonista Mario Casas, que relata la vida de varios prisioneros en este campo. Bueno, Mauthausen fue conocido primero por ser un campo de concentración donde se enviaban, como lo llamaban los alemanes, a los enemigos políticos incorregibles. ¿Qué quería decir esto? Bueno, pues todos aquellos que eran una barbaridad de personas con ideologías contrarias a las del régimen ario nazi, entre ellos se ajustaba perfectamente pues el de los prisioneros republicanos vascos, ¿no? Y segundo, por ser un campo donde se aplicaba la muerte por extenuación. Es decir, se les obligaba a realizar trabajos forzosos, incesantes, que los iban llevando hasta el extremo físico y psicológico, y cuando una vez enfermaban y estaban moribundos, pues los enviaban a este otro campo anexo de Gusen para terminar allí con ellos y asesinarlos. Bueno, en esta lista del BOE se ofrecen detalles de no solo de los nombres de los fallecidos, sino también el lugar, la fecha, el campo de concentración en el que murieron. Y no solo se dio en el caso de este campo de Mauthausen, sino también en el Dachau, en el de Bergen-Belsen. Y al final encontramos entre estos 64 a 35 vizcaínos, 24 guipuzcoanos, 5 alaveses, de un total de 185 prisioneros vascos que hubo en campos de concentración.
Y entre todos los miembros de este listado encontramos testimonios sobrecogedores, de fallecidos también, de supervivientes, como es el caso de un famoso constructor alavés que además se hizo espía y que terminó en el campo de Buchenwald.
Sí, la verdad es que la biografía de este alavés es extraordinaria porque, bueno, el nacionalista Ambrosio San Vicente tuvo una sobresaliente empresa de construcción en la que llegó a tener hasta 100 obreros y que de hecho llegó a levantar edificios como el de Agustín Zulueta, que es el actual Museo de Bellas Artes, que está frente a la Jurianea, que también fue construcción de Ambrosio, la Jurianea, que hoy es la residencia de Endacari, y luego otras muchas casas de la zona. De hecho, una zona en la que está la villa de Julián de Zulueta, que es un famoso negro alavés del que ya hablamos en el armario del tiempo hace ya un año. Bueno, Ambrosio era miembro de la Araburu Batxar y esto también le llevó a que fuera buscado por los falangistas y por los requetes, lo que le llevó a irse a Bilbao y después huir al País Vasco-Francés. Bueno, ahí, durante la Segunda Guerra Mundial, empezó a colaborar con los aliados en una famosa red franco-belga de la resistencia francesa a la invasión nazi, en la que lo que hacían era elaboraban identidades falsas para todos los aviadores, especialmente británicos, pero del bando aliado, que iban cayendo en los países ocupados, en Bélgica, en Francia, en los países ocupados por el ejército alemán. Bueno, este tipo de actividades clandestinas llevaron a que lo detuvieran las autoridades nazis en el año 43 y de allí fue conducido a un campo de concentración en Checoslovaquia, del que consiguió, en este caso, sobrevivir San Vicente, Ambrosio de San Vicente, eso sí, en unas condiciones pésimas de salud, según cuentan pues pues los testimonios de su familia.
Sí. Sin embargo, Álvaro, a pesar del caso de Ambrosio, la mayoría de los prisioneros vascos fueron enviados a Mauthausen. Sabemos que sufrieron un vaivén constante de destinos, un periplo que los condujo a uno de los peores destinos posibles.
Sí, la verdad es que estamos hablando de unos 6.000 españoles. Bueno, ellos habían cruzado la frontera de los Pirineos cuando se concluyó la Guerra Civil. Fueron acogidos por los franceses, allí realizaron todo tipo de trabajos, de hecho llegaron hasta formar parte del ejército francés. Pero cuando Francia cayó en manos de los nazis y el país en manos de Pétain se convirtió en colaboracionista de Hitler, pues esos 6.000 españoles fueron ofrecidos de nuevo a Franco, que no quiso acogerlos porque los consideró apátridas, así que fueron después ofrecidos a Stalin por aquello de que, como eran republicanos, pues sus ideas podían asemejarse un poco a las de los militantes comunistas, pero en casos que Stalin tampoco quiso acogerlos, y así de trabajar y combatir por Francia pasaron a los campos de concentración, sobre todo el de Mauthausen, que, como he dicho antes, el Tercer Reich, la burocracia del Tercer Reich, denominada como un campo de exterminio mediante el trabajo. Bueno, en este Mauthausen, la verdad es que llama la atención, es un lugar famoso por su cantera,
sí,
porque allí era donde se realizaban esos trabajos extremos. Esta cantera tenía unos muros de roca muy elevados que, imaginémonos la magnitud de los trabajos que realizaban, de cómo les llevan al extremo de lo psicológico y de lo físico, que muchos de los prisioneros buscaban suicidarse lanzándose al vacío por estos altos muros de la cantera. Y lo que hicieron los nazis fue acabar poniendo en las alturas de la cantera una ametralladora para poder para matarlos antes de que intentaran quitarse la vida. Mm. O sea, imaginémonos.
Se robaban hasta la decisión final.
Sí, la verdad es que sí. Un testimonio terrible de este campo de Mauthausen es el de Atanasio Gutiérrez, que era originario de Madrid, pero trabajó en la Telefónica de Vitoria. Allí se trasladó, se casó con una mujer, con Conchi, natural de Armiñón, y la verdad es que tuvo un hijo con ella, y la verdad es que si uno lee las cartas que enviaba él desde Francia y desde Alemania dirigidas a su esposa y a su hijo, que por entonces tenía 6 años cuando él fue asesinado en Gusen en 1941, pues son realmente conmovedoras, ¿no? Como en la mayoría de los casos, pues él fue movilizado durante la Guerra Civil, combatió para el bando republicano. Según su familia, no hizo nada, demasiadas cosas relevantes como para poder ser condenado, o sea, es decir, no como en el caso siguiente que vamos a ver, que tenía un alto mando, pero en este caso él pues simplemente fue movilizado, y lo que le llevó fue a cruzar otra vez la frontera de los Pirineos. Estuvo reclutado en campos de concentración galos, estuvo trabajando para las compañías de trabajadores extranjeros que estaban se organizaron allí en Francia, y bueno, el 9 de octubre de 1940 envió su última carta a Vitoria, porque después de ese momento fue trasladado a Mauthausen, también como hemos hablado hasta ahora, en un convoy en el que iban más ganados que personas, sin comer, sin beber, junto a otros 800 españoles. Cuando llegó al campo de Mauthausen, después de un viaje que duró 3 días y 2 noches, se encontró con temperaturas de -20 grados bajo cero, y al temible comandante Franz Seres, que es bastante conocido por las atrocidades que se cometieron bajo su mando en el campo de concentración. Bueno, allí lo desnudaron, lo afeitaron como a muchos otros, lo desinfectaron, le pusieron ese uniforme de rayas que hemos visto muchas veces en las películas, pero en este caso sin las estrella judía, sino con un triángulo de color azul con una S en el centro, que quería decir la S de Spaniard. Bueno, parece ser que Atanasio enfermó porque fue conducido al campo de Gusen, ese campo satélite a 3 kilómetros, ¿sí? Y allí murió el 9 de enero de 1942. Según pudo saber su familia, Atanasio fue gaseado.
También se dieron casos de supervivientes. Es difícil contar la historia, pero hay que contarla para que no se repita. Casos como el de Marcelino Bilbao, que salió vivo de Mauthausen después de pasar 5 años allí.
Sí, la verdad es que el caso de Marcelino es uno de los más famosos. La verdad es que es algo excepcional lo que hizo, porque la esperanza media de vida de los prisioneros en el campo de Mauthausen era de tan solo 9 meses. Bueno, Marcelino era un joven huérfano, nació en Alonso Tegui, en Vizcaya, en el año 20. A los 16 años se alistó en un batallón de la CNT, y en la Guerra Civil trabajó llegó a alcanzar el grado de teniente. Después, como todos, pues se refugió en Francia y fue enviado al campo de Mauthausen. Bueno, durante 5 años de cautiverio estuvo a punto de morir hasta 3 veces. Primero por una herida de cabeza, por el golpe de un pico mientras trabajaba en la cantera. Segundo por varias fiebres muy altas que mantuvo en secreto para que los nazis no pensaban que había enfermado y lo enviaran a ese campo satélite en el que eran rematados. Y por último, por uno de esos famosos experimentos del conocido e infame doctor muerte, Aribert Heim, que él fue, pues digamos, una cobaya, un conejillo de indias, en el que le inyectaron benceno directamente en el corazón para ver, con el único fin de ver si realmente cómo aguantaban
el dolor
y las consecuencias de este veneno que se buscaba con él que murieran, ¿no? Bueno, fueron en este experimento participaron 30 prisioneros y de solo 7 supervivieron, entre ellos Marcelinho. Uh-huh. Pero lo más asombroso es que una vez terminó la guerra, él salió del campo de concentración, se encontraba en Austria, en mitad de una Europa arrasada por la guerra, no tenía transporte a su disposición y lo que hizo fue empezar a caminar hasta llegar a París. Bueno, allí en París fue acogido por una casa en la que vivía un matrimonio vasco y con el tiempo se acabó casando con la hija de este matrimonio y se quedó allí a vivir hasta que falleció hace muy poquito a la edad de los 94 años y con su muerte pues perdimos al último superviviente de los prisioneros vascos en los campos de concentración.
Pues así, con este canto a la vida nos despedimos. Álvaro Arbina, un beso muy grande.
Muy bien, un abrazo. Agur.